Seguimos en Cantabria Opina. Aquí en la mesa está Silvia Abascal, Mercedes Toribio, Jesús Lastra, Joaquín Rubio. Y hoy pues, hemos empezado el programa así un poco cabizbajos. Voy a continuar. Si tenéis alguna noticia para escorchar una botella, pues la contáis y lo hacemos. Yo estoy preocupado y no sé, yo creo que se está intentando absolutamente todo. Y a lo mejor el problema más es de fondo. Cuando estaba gobernando el PP, los del PSOE decían que es que habían recortado dinero para determinadas acciones y que por eso a lo mejor estoy refiriendo a la violencia de género, que no se estaba poniendo todo el dinero, vamos, no se estaba trabajando como habría que trabajarlo, pero desgraciadamente esto es un goteo interminable. Creo que ayer han sido 4 personas las fallecidas, asesinadas, o hay usted el calificativo, no soy jurista para poner un calificativo, en cualquier caso 4 personas que han muerto, y esto es un goteo incesante. Entonces yo no sé si hay varitas mágicas o qué. Yo estoy viendo campañas, ¿no?, de todos los partidos de concienciación. Yo no sé si esto es suficiente, ¿verdad? Yo me pierdo, no tengo la capacidad que puedan tener otras personas más expertas, ¿no? Pero yo creo que la intención es buena.
Sí.
Aunque los resultados, pues cada año son más preocupantes. No sé.
A mí me preocupa mucho esta situación donde cada día, ayer 4, o si no, cada semana matan, asesina a una mujer, ¿no? Es un problema, cuando te referías antes a las estadísticas de los jóvenes, pero sí que te referías a estas, porque sí que hay estadísticas que demuestran que los jóvenes de nuestro país son cada vez más machistas y más sexistas, y que los roles de macho alfa y de mujer sumisa están repuntando. Y eso es preocupante, porque cuanto más asumas tú esos roles, más proclive eres a maltratar y a ser maltratada, ¿no? Entonces, los mecanismos hay que ponerlos. Ayer en el Parlamento se aprobó por unanimidad una PNL, todos los partidos apoyando medidas para el desarrollo de la ley integral de violencia de género, para comprometer. Yo sé que desde el Gobierno es un compromiso y le ocupa y le preocupa estos casos, porque en Cantabria también hay muchas mujeres que lo sufren. Y hay que darle solución a las mujeres que se atreven a denunciar al maltratador, y hay que darle las herramientas necesarias a las niñas y a los niños para detectar cuándo están siendo maltratadas y cuándo no, porque ahora hay ciberacoso, hay un montón de agentes nuevos que hace 15 años no había, o hace 10 años no había, cuando se puso en esta ley a funcionar, hace 10 años no había el ciberacoso y ahora le hay, y hace falta, volvemos a lo de antes, educar en igualdad, educar en valores de igualdad. Vamos a educar en cómo se tiene que querer, y no me quieres más porque me controles, y no me quieres más porque me digas con quién tengo que ir y con quién no tengo que ir. Eso es la base, pero hay que atajar el problema de que cada día, o cada semana, perdón, o ayer 4 mujeres, las matan. Y otra de las cosas que me cabrea, pero muchísimo, es cuando leo titulares en periódicos o abren noticieros diciendo, bueno. Sí, hay aquella de...
¿Nacionalidad? Cuando fue, hablan de mujeres, ¿qué nacionalidad?
Muere una mujer.
Muere una mujer. ¿Cómo era? Que además le disteis vosotros, yo creo, el mundo. Sí,
pero sé que es un patrón
sí,
común.
Muere una mujer en plena calle acuchillada por su expareja. Ese era. Muere una mujer en plena calle acuchillada por
su... a manos de su pareja.
No, señores, la ha asesinado. Vamos a hablar con propiedad todos. La ha asesinado su expareja. O cuando otro titular que dijeron perseguida por amor. No, está acosada. Esta mujer está siendo acosada. No la persigue por amor. Pero ¿qué cuentos de hadas nos quieren contar? O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Cuando se llamen las cosas por su nombre y se traten las cosas como se tienen que tratar, es un paso más para que esto acabe.
Bueno, Silvia, aparte de que la culpa la tenemos los periodistas...
He dicho que toda la sociedad tiene que estar en
ello. A mí me gustaría poner un problema más de fondo. Luego el otro es un añadido, ¿no? Que bueno...
Todo suma.
Hombre, sí, igual la responsabilidad el que un titular ponga muere una persona a manos de no sé qué,
de todas formas,
que tenga la misma responsabilidad que el asesino y que busquemos el fondo de la cuestión.
Yo no he dicho eso, Claudio.
Ya lo sé.
No he dicho eso.
Que no, pero es que yo te quiero llevar a mi terreno.
Tú ya, pero vamos. Yo no quiero llevar al terreno mío. Esto es una cosa de todos.
Sí, sí, claro. Pero yo el que te quiero llevar al terreno es... muchas veces la violencia de género se ha tratado como arma arrojadiza política. Esto es así. Esto es así. Si estaba Pepito, es que vosotros no ponéis todos los medios. Hombre, el tratamiento que hace siempre la derecha, esa sensación que da desde la izquierda. Bueno, no es que seáis beligerantes, pero a lo mejor no ponéis tanta contundencia como habría que poner. En los presupuestos no dedicáis los presupuestos que nosotros creemos que debiera haber para ese seguimiento que tú anteriormente estabas comentando. Y hay veces, no, porque lo he vivido yo, que políticamente se zarandean las cosas. Y a lo mejor el fondo, yo estoy convencido que estáis de acuerdo.
Ayer lo hemos comprobado.
En el fondo estáis de acuerdo. Pero que a veces por los rollitos estos políticos se desvía la atención.
Pero no es desviar la atención. Yo creo que cada uno hace hincapié, estando todos de acuerdo en la base, que estamos todos de acuerdo en la base, a lo mejor el Partido Popular hace hincapié en un tipo de política y el Partido Socialista en otro tipo de política.
Pero tú preguntas, Silvia, a uno del Partido Popular que ha hecho eso y dice, y el Partido Popular te dice que caiga todo lo que le tenga que caer.
Claro.
¿No? Un caso puntual. Un asesinato de una mujer. Hacer una... Da igual que lo diga el PP... El PSOE,
sí, claro.
El PRC, Podemos, Ciudadanos, UPyD y yo no sé si me queda alguno más.
Que sí, claro.
Todos.
Que sí. Por eso que en la base estamos de acuerdo. En la base estamos de acuerdo que hay que acabar con esta lacra. Que no se puede permitir que estén asesinando a una mujer cada semana. Y en eso estamos de acuerdo. Y en el desarrollo de la ley estamos de acuerdo que hay que desarrollar, que tenemos dos leyes, una estatal y una cántabra, que lo que hay que hacer es desarrollarla al 100% y hay que tener cuidado y poner mucho hincapié para que el repunte que está viniendo de violencia de género no vaya a más, porque es muy preocupante que estemos como estemos y encima los estudios y las estadísticas digan que lo que viene por detrás es peor, porque los roles machistas y lo están asumiendo igual los chicos que las chicas. Eso es muy preocupante y luego hay que parar lo inmediato, lo que está pasando y hay que proteger a esas señoras de sus maltratadores y hay que poner más medios en la justicia y hay que poner más servicios policiales específicos y hay que poner más casas de acogidas para que las víctimas tengan un sitio donde ir y hay que protegerlas de su entorno porque ya no es solamente el entorno del maltratador, también es el entorno de la familia del maltratador. Y luego está el tema social, en el que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y es tanto los medios de comunicación, tanto el entorno de la calle, el social, que da por hecho, o eso es una cosa que siempre ha pasado, eso pasa en casa, no te puedes meter, no. O sea, la beligerancia que hay en la gente hacia ciertas actitudes, ¿no? Entonces, eso conlleva a que estemos como estamos, ¿vale? Y hay que darle la importancia que tiene. El machismo tiene una importancia... En escala de valores 1, porque es lo prioritario que tenemos que no maten a más mujeres, que no asesinen a más mujeres por el hecho de ser mujeres. Porque las asesinan por el hecho de ser mujeres, sin más. No hay otra opción. Es, eres mujer, te mato.
Porque físicamente ellos se creen que son más fuertes que ellas.
No, ahí yo creo que hay un complejo de inferioridad
del maltratador, está ver, claro. Eso es evidente.
Claudio, hombre, no es que sea una cuestión de superioridad, a mí me parece que son complejos.
A mí me parece que el que vamos llega a esos términos es...
Está totalmente desequilibrado. Vamos.
Pero yo lo que siempre he pensado, ¿qué aguantarán esas mujeres? ¿Qué no tendrán que haber aguantado esas mujeres para llegar ahí, ¿no? O sea, eso es lo que... ¿Qué habrá sufrido esa mujer? ¿O qué habrá tenido que aguantar para que ese maltratador, ese asesino, llegue a matarla? Cuando él se ha tomado ese poder de matarla, de asesinarla. ¿Qué no habrá tenido que aguantar esa mujer? ¿Y por qué la sociedad, el Estado, no ha podido verlo, no ha podido detectarlo, no ha podido... ¿Por qué ha pasado?
Bueno, el tema...
Yo creo que estamos ante un problema que, desgraciadamente, está aquí para quedarse largo tiempo entre nosotros, es un problema además que cuyo atajo debería ser también una cuestión de Estado en la que se deberían poner de acuerdo las fuerzas políticas de nuestro país para afrontarlo de una manera decidida, luego cada uno con sus matices de dónde saca el dinero o cómo hace las cosas, si es un organismo público o si lo hace una empresa privada, que esos son matices del concepto económico que pueda tener cada partido, pero la base deberían ponerse de acuerdo. Y a mi modo de ver, y intentando aplicar el sentido común a este problema, creo que hay dos tipos de medidas, una a corto plazo y otra a medio y largo. A corto plazo no hay nada más que tres actuaciones. Para mí es información, protección a la víctima antes de que sea una víctima mortal, y represión. Esas son las tres cosas que hay que hacer. Eso, lógicamente, significa acciones públicas e invertir dinero. Y luego, a medio y largo plazo, volvemos a lo que hablábamos antes, educación. No hay que olvidarse que detrás de cada maltratador, detrás de cada celoso compulsivo que le lleva incluso a cometer la más aberrante de las acciones, que es asesinar no a una mujer cualquiera, sino a su pareja, a la que teóricamente quiere, entre comillas. Bueno, por detrás de cada uno de esos, en muchos casos ha habido un rey de la casa que lo ha tenido todo y que se cree con derecho a todo. Lo que hablábamos antes, a tirar las pipas al suelo, a molestar a la gente, y hay un padre y una madre protectores que les dejan hacer lo que quieren. Por eso volvemos a lo mismo, a lo de antes, la educación.
Sí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es algo que jamás se tendría que usar como arma política. O sea, estamos obligados a ponernos de acuerdo y estoy segura que cualquier gobierno...
Perdona, Mercedes, yo aquí en estas tertulias he visto discusiones entre directoras generales de la mujer. Y a mí eso me parece tremendo. Teniendo en cuenta que en el fondo estaban de acuerdo.
Claro. Por eso he dicho yo antes.
Por
que
eso
en
te
el
digo
fondo
yo que los, a veces son los matices políticos, de la misma manera que antes nos dabas un toque de atención a los medios de comunicación sobre el tratamiento, ¿no? Sobre cómo poner los titulares, cómo desarrollar una noticia. También todos tenemos que hacernos nuestro. Claro, si tú coincides dos directoras generales y se empiezan a liar la manta a la cabeza, teniendo en cuenta que el fondo están de acuerdo, porque están de acuerdo, porque no hay más, estamos hablando entre gente normal. Pues hombre, eso de cara también al ciudadano y de, bueno, ¿cómo es posible que en temas de fondo estén de acuerdo y que tengan tanta disparidad, ¿no?, a la hora de
porque
sacar ese tema de
seguro que cada una pensaba que había hecho todo lo posible y lo habría hecho siempre con la mejor voluntad.
Seguro que ha sido así.
Porque el objetivo es el mismo, acabar con ello.
Eso es.
Pero el tema es tan complejo porque estamos hablando del hombre que mata a su mujer, pero el hombre que llega a matar a sus hijos por hacer daño a su mujer, es que eso no entra en ninguna cabeza normal.
Ahí hay una enfermedad.
Efectivamente, es que no entra en ninguna cabeza normal. Es que yo creo que hay algo más. La educación creo que es esencial. El poner todos los medios, el no utilizarlo como arma política. Pero es que es algo que excede a lo que una persona normal en un momento dado puede llegar a pensar por los extremos a los que se llega. O sea, es que es espeluznante. Ahora, también nos encontramos esas dos amigas que una se había separado reciente, no recuerdo ni los nombres. Se había separado hacía poco y como le tenía miedo, fue con una amiga a casa de su expareja al que tenía miedo a recoger cosas. ¿Pero cómo se te ocurre? O cuando ponen denuncia y se toman medidas contra el maltratador y se retracta y cambia sus declaraciones para defenderle. El tema es demasiado complejo, desde luego, para que yo me atreva a buscar una solución o a decir que tengo una solución.
Es que esa mujer que ha sufrido ese maltrato, la presión psicológica y la manipulación que tiene de su maltratador, la sufre también cuando va a declarar. Ese miedo que tú has dicho. Y ahí tiene que estar el Estado para proteger a esa mujer. Por eso hay que hacer excepciones en estos casos, porque si tú estás sometida a un maltrato durante varios años y decides acusar a tu marido o a tu pareja, lo que sea, y delante de él tienes que ratificar la denuncia, si tú estarás muerta de miedo. Estoy convencida que la mitad de las denuncias que retiran esas mujeres es porque están muertas de miedo. Y es por miedo por las que las retiran. Ahí tiene que estar el Estado para... O sea, tenemos que ayudarlas porque ellas están sufriendo una presión psicológica muy fuerte. Y nosotros tenemos que estar ahí como Estado, como región, como ayuntamiento, porque hay que implicar también a los ayuntamientos
están
en esta
implicados.
Función. Sí,
están
por eso.
Están muy, muy implicados.
Ya lo sé, que todos los ayuntamientos tienen firmados un convenio de colaboración.
Muy
por eso que hay que implicar a los ayuntamientos porque son los que tienen a la gente más cerca, los que ven los servicios sociales. O sea, esto es un trabajo entre todos. Y entre todos que estoy de acuerdo con Joaquín, que esto va a tardar mucho tiempo, pero entre todos tenemos que ir minimizando eso a lo inmediato y hacia atrás con educación.
Luego está el tema económico. Ya habláis de las mujeres porque retiran las denuncias. Hay mujeres que se han dedicado al cuidado de los hijos, que no tienen una salida profesional clara y que el sustento de la familia depende del marido, pues se encuentran ante la tesitura de decir, ¿pero qué hago? Si a este hombre le meten en la cárcel por mis declaraciones, mañana ¿qué le doy de comer a mis hijos? Y muchas veces, pues más que el miedo, a la violencia física es el miedo al mañana, al ¿qué hago mañana? ¿Qué he hecho a la cazuela mañana? ¿No?
Hablando
en términos coloquiales. Y eso también pues es importantísimo. Sí. Claro, hay que ponerse en la piel de esas madres. Y dice, bueno, y es que yo me he dedicado al cuidado de mis hijos, estoy fuera del circuito laboral, muchas veces no tienen formación, ¿y qué hacen? Pues es una situación terrible, es una situación terrible.
Bueno, el tema es peleagudo, no es fácil, no es sencillo. Por ello es que se sigue luchando años y años, y como desgraciadamente vaticina Silvia y todos, esto va a continuar. Y eso que no hemos tocado los temas psicológicos y no hemos comentado tampoco las agresiones en mayor cuantía. Esto lo dicen muy bien en los centros de salud que a veces tienen los hombres a mano de sus mujeres y que no denuncian por el miedo. Eso lo dicen los propios médicos cuando hablas allí.
Claro.
Esa es la historia. El temor, vamos, la situación de, bueno, cómo va un hombre a denunciar que, bueno, pues en casa pues su mujer le puede pegar o puede amenazar o lo que sea.
Hay otro aspecto.
O sea, en menor cuantía, ¿eh? Sí. O sea, no quiero hacer la comparativa, pero que también...
Hay otro aspecto, también está, puede que sea impopular decirlo, pero... De vez en cuando también llegan algunos casos en que son pocos, son los menos. En que un hombre también se enfrenta a una tesitura en que su mujer le amenaza con denunciarle por malos tratos en una separación o en un divorcio para obtener una...
Las denuncias, esas son las famosas denuncias falsas.
Yo conozco dos casos, con lo cual se hablo es porque los conozco, si no, no me atrevería a decirlo. Creo que son mínimos, pero creo que en ese caso también habría que intentar que la ley o lo que fuese frenar eso, porque vamos, es una cosa muy grave como para
por supuesto,
faltaría más, pero... habría que también que eliminarlo porque son cosas que no se puede frivolizar.
Yo creo que estamos mezclados, todos estamos de acuerdo al asesino que pague como asesino,
por
eso
supuesto,
estamos de acuerdo.
Estamos,
y luego lo que pasa que el tema da para muchísimos matices y es, vamos, yo creo que es complicado y me parece, como tú bien decías, que es un poco como frívolo tratarlo en una tertulia aquí donde, bueno, sí. Todos hablamos con el corazón, ¿no? Y hay veces que se nos exige más que el corazón para hablar de estos temas. Yo me doy por satisfecho porque con los que estemos aquí, con los que están escuchando, que tengan bien claro que eso no puede ser.
No puede ser.
Entonces ya, para mí, eso ya es cumplida la labor. Luego hay otros temas que son con los que tú estabas apuntando, que son de muchos matices y que yo creo que, no sé, creo que no es el sitio ni el lugar para intentar sacar un poquito conclusiones, ¿no?
Claro.
Sobre situación variopintas que tenemos 40.000. Cada caso de nosotros podemos tener un caso a favor y un caso en contra. Cada uno, seguro, según cómo se lo hayan contado. Y a lo mejor, seguro, nosotros me parece que no haríamos un flaco favor a toda esta campaña que estamos de acuerdo mezclando unas cosas con las otras. Luego hay otro tema que está ahí en la calle y que es un tema de sensibilidad. Tú tienes un niño, una criatura, que sabes que está sufriendo. Y al decir un niño o una criatura, puedo decir también una persona mayor. El caso de Galicia, ¿no? De esa criatura que sabes que te dicen los médicos que es imposible, que los padres, fíjate, unos padres jovencísimos, estaban viendo el sufrimiento de esa criatura, que qué sentido tiene, y que llega un momento la decisión de esos padres de decir, este hijo nuestro no puede seguir sufriendo. No tiene ningún sentido. Entonces empiezan ahora ya los colegios, el comité deontológico. ¿Qué opinión tenéis?
Que es durísimo.
Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo no tengo mascota, pero tuve que tener una porque mis hijos se empeñaron y mi mujer se empeñaron.
Dice la Iglesia que está en contra de la muerte, pero que hay que ayudar a morir.
A morir dignamente. Bueno, pues yo llevé a mi mascota a sacrificar, porque su único horizonte en la vida era sufrir. Y yo la pregunta que lanzo, cuando una persona en su horizonte vital lo único que le queda es sufrimiento, ¿vamos a negarle lo que somos capaces de darle a un perro? Es duro, fíjate, lo que acabo de decir, ¿eh?
Fíjate, te voy a decir otro, y ahora te voy a poner otro ejemplo. Un amigo mío te va a dar un poquito más de señas para despistar. Político hasta hace poco. Tuvo un accidente, le dieron hasta la extrema opción. Se moría. ¿Quieres creer que se ha recuperado?
Yo creo que, bueno, lo primero, afortunadamente no he estado en la situación de los padres de Andrea, esta niña, que es el caso al que creo que te refieres.
Sí, claro.
No quiero pensar el sufrimiento de esos padres para llegar a pedir lo que han pedido por su hija. Coincido que probablemente sea ese sentimiento que dices tú de tienen que haber llegado a un agotamiento, a una desesperación. Quizá a ver que esa niña sufría, pero a mí me parece durísimo. Yo, lo que digo, afortunadamente no está a mi mano decidir, porque a mí me parece, y es que me cuesta, si es que nos aferramos a la vida, es que tienes a tu padre, a tu abuelo, y por mucho que le veas sufrir, le quieres tener ahí. O sea, no sé, a mí me cuesta.
Es muy complicado, porque una ley de eutanasia, como se reclama en algunos ámbitos, pues la verdad es que es un tema muy delicado. Un tema muy delicado porque es un elemento legal que se puede incluso utilizar de malas maneras, ¿no? Y hemos tenido en el siglo pasado ejemplos terribles de genocidios y de actuaciones terribles. Y por lo tanto una ley de eutanasia creo que podría ser incluso peligrosa. Pero una ley
pero vamos al ejemplo práctico. Yo no sé la ley. Un ejemplo práctico. Yo, por las circunstancias X, estoy puesto en una cama y soy un vegetal. Soy un vegetal. ¿Qué sentido tengo yo aquí?
Pues el que tú quieras tener.
No, pero es que yo no puedo exteriorizar nada. Claro. Yo no puedo exteriorizar.
Pero yo
no
creo
puedo, estoy vegetal y no puedo. O sea, ni muevo los ojos, ni una sonrisa, ni una mueca, nada.
Pero tú antes has dado la clave. Has comentado
el caso
de tu amigo.
Hay,
sí,
gente
sí, sí.
Hay gente que ha vuelto de un coma con 6 meses de estar o de 7 meses. Y entonces es terrible. Pero es cierto que en un momento determinado...
Pero para que ese amigo esté ahí, hay 300 que no están.
Claro, claro, claro. Pero esa es la cuestión. Yo creo que, bueno, pues tiene que haber un medio para que... Si esa persona deja un testamento vital, como ya existe, pues tienes la obligación de no mantenerle en vida artificialmente, que eso es realmente aquí de lo que se trata. Es decir, a una persona que está en esa situación, ¿por qué hay que ponerle un respirador artificial? ¿Por qué hay que alimentarle artificialmente? ¿Por qué hay que mantener una vida que ya no existe realmente?
Lo que ocurre es que esta niña no tenía respiración artificial ni nada. Se la seguía alimentando porque ella seguía con vida por sus propios... Sí, degenerando... Pero ella, según he estado escuchando yo estos días, que me ha parecido un tema tan duro, que seguía, la alimentación allá la seguía manteniendo comida porque no tenía ningún soporte vital más. Luego, es que a mí, yo cuando me he enterado de que los médicos han decidido que van a dejar de alimentarla y que la van a sedar, sí me ha sorprendido un poco el cambio, porque los médicos habían dicho que es que el alimento la... como se alimenta a cualquier persona. No tenía respiración, no tenían... ningún
pero
soporte.
Tenía muchos dolores.
Eso
mucho sufrimiento.
Es, efectivamente, pero...
Y ninguna esperanza de
pero así hay más casos y no estamos hablando de retirarle el respirador.
Ya.
En
caso concreto era así.
Yo me pongo la piel de los padres como el sufrimiento, como estarán viendo sufrir a su hija para que lleguen a esta conclusión.
Eso tiene que ser brutal.
Es algo tremendo. Tremendo.
Yo creo que una
muerte
digna es...
Llevamos una tertulia muy...
Madre mía.
Sí, yo creo que una muerte digna es...
Yo creo que tendrías que traer expertos, juristas y de medicina.
No, hombre, que yo no... A ver... En estas tertulias, no es para sacar en cruz. Estamos en una tertulia, una tertulia abierta de invitados que son amueblados y que cada uno, con sus experiencias de la vida, aportan lo que ellos consideran oportuno. Esto no es dogma de fe, ni esto no es una clase de la UIM, ni muchísimo menos estamos haciendo una tesina sobre la vida. No, para nada. Mis invitados, los que traigo aquí, son gente amueblada, son gente seria y son gente que aportan sus experiencias de la vida. Y conforme a su experiencia de la vida, pues dicen lo que creen que ellos harían. Porque muchas veces estamos hablando No, no, España es el país con más esperanza de vida.
Ya, pero...
¿En qué condiciones tenemos esperanza de vida? De verdad. ¿Qué condiciones tenemos esperanza de vida? Hombre, esto a lo mejor es muy alegre por mi parte porque todavía puedo hablar y puedo moverme. Sí. Si llego a 15 años más, pues veremos a ver. Pero es que yo veo, y es que cuando todos tenemos estas edades, siempre tenemos un familiar, un amigo, algo cercano, y lo conocemos perfectamente. Y algunos, en mi caso, han conocido en más profundidad otro tipo de situaciones. Y yo veo lo que veo, y digo, hay situaciones y cosas que ves y dices, ¿qué sentido tiene estar 97, 98, estar en la cama, no enterarte de nada? No enterarte de nada. Estás tú mal. Estás, los de alrededor están mal. ¿Qué sentido tiene, de verdad? Yo es una cosa que me pregunto.
Es un tema de una profundidad terrible.
Porque yo veo a gente de 80 y tantos, 90 y tantos, que da gloria verles. Que da gloria verles. Con sus achaques propios de los 90 años, pero da gloria verles. Eso merece la pena. Y se te aferras a la vida como sea. Pero cuando estás así, no ves nada. No conoces, santo Dios. Tremendo.
Es tremendo.
Tremendo.
Ya, pero si el hombre, la persona es capaz de vivir sin apoyo, ¿quién es el que decide que poner fin a eso? Es muy complicado. Yo creo que hay unos mínimos, que es el respeto a la persona y a la voluntad de la persona. Si una persona es capaz de decidir y pide que se le cede porque su situación, estamos hablando, pues, por ejemplo, de un cáncer terminal, una situación terrible en los que los dolores son terroríficos, y esta persona pide que se le cede para no sufrir y para que su final llegue en paz, yo creo que hay que ser absolutamente respetuosos con la persona. Si es una persona que no puede decidir, pero ha dejado un testamento vital, pues que se haga cargo, se haga caso a ese testamento vital. Y si es una persona que no puede decidir y que además no ha dejado testamento vital, pues que sean los médicos y las autoridades las que decidan. Y a partir de ahí, pues seguro que habrá casos en los que nos parece que las cosas no se han hecho medianamente bien y otros que sí. Pero es muy difícil dar una norma general para estos casos tan terribles.
Bueno, va a una jornada de martes. Venga, vamos a una larga cambiada, ¿eh? Una larga cambiada, porque claro, nos estamos metiendo, y claro, en vez de a la gente activarla, le va a entrar una depresión, que luego la consejera de Sanidad se va a enfadar, y coño, Claudio, cambia de temas, hijo mío, porque la gente tenemos aquí las consultas, que no veas tú, viene aquí a preocuparse. ¿Qué pasó ahí en el Parlamento, Silvia?
¿Qué pasó?
No, yo digo ahí, prospera la iniciativa popular para devolver ya la paga extra, el gobierno se queda en minoría tras unir sus votos el PP con Podemos y Ciudadanos.
Pasó eso.
¿Está bien escrito esto o echamos la culpa a Jesús?
Pasó eso.
Bueno, Claudio, una opinión personal. Creo que la situación o la posición del gobierno en el Parlamento esta legislatura va a ser muy incómoda.
No, mira, te voy a...
¿No crees?
No, en el sentido de que todas estas medidas populares es mucho más fácil fomentarlas.
¿Cuánto te apuestas a que esto se acaba en enero? Esta situación de incertidumbre. ¿Cuánto te apuestas?
Puede ser.
Hombre, aquí cada uno está jugando sus bazas. Y luego ya en enero, en el momento que se decante quién está o quién no está,
ya cada uno
está más claro que el agua. Ahora hay un poquito pues fuegos de florales.
Yo solamente, bueno, seguro que Mercedes no está de acuerdo conmigo, estoy convencida de ello, pero te comento un poco el sentido de la votación. El PP presentó una proposición no de ley pidiendo la devolución de la paga extra y ponía antes del mes de noviembre. Tanto el PRC como el PSOE presentamos dos enmiendas de sustitución para que ese antes del mes de noviembre se quitase por en el 2015. Y te explico por qué. Antes del mes de noviembre significa que sea este mes. Y es imposible. ¿Por qué? Porque hay que hacer un plan de reequilibrio financiero que se tenía que haber presentado el 24 de mayo, que no se ha presentado. Y hasta que ese plan de equilibrio financiero no se presente, no se puede, y nos le aprueben en Madrid, no se puede hacer más de lo que se está haciendo. Entonces, cuando se presente ese plan de equilibrio, que va a ser ahora en octubre, y la apruebe, porque no creo yo que haya ningún motivo para no aprobarle, se podrá pagar la paga. Pero no antes del mes de noviembre.
Pero tú eso que has dicho anteriormente, matiz, que a mí me parece, el matiz ese, que a mí me parece importantísimo.
Es muy importante.
Y que derrumba todo,
claro,
todo lo que
y luego,
a ver, pero eso figuraba en
la enmienda de sustitución.
Figuraba.
En la enmienda que presenta el PP, en la PNL que presenta el PP, pone que se pague antes de noviembre.
¿Y la que se aprueba?
Antes de noviembre, que es la que se ha aprobado, que es la del PP.
Bien, pero la que poníais vosotros, o sea, dejarnos cuartelillo...
Dejarnos hasta que acabe el 2015.
Que es un mes más, dos meses más, vaya.
Dos meses más, noviembre y diciembre. Dos meses más. Sí. Y luego había otro matiz que también se proponía, y es que el día devolver ese día de moscosos que se les había quitado a los funcionarios...
Eso será,
pero oye, también se ponía... Sí. También se ponía en lo que solicitaba el PP, lo que se ponía era que se negociase ese día por sectores, por mesas sectoriales, en vez de hacer una mesa global de negociación, que se negociase por sectores. ¿Por qué es esto? Pues porque hay sectores donde devolver ese día moscoso, como puede ser el de la sanidad, conlleva una serie de costos, porque tienes que hacer unos relevos importantes, porque hay mucho personal. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo por mesas sectoriales.
Si tienen fuerza los funcionarios, tienen mucha fuerza.
Pero es que es su parte de paga extra.
No, que sí, que bien. Digo, lejos de todo eso, que todo eso ya... Digo que tienen mucha fuerza. Y con los políticos mucha más fuerza todavía. Es tremendo, ¿eh?
Yo defiendo una cosa, es su paga
los
extra.
Los políticos... No, bien.
Que se les quitó. Y ahora...
Sí, pero es que a Jesús le quitaron cuatro pagas extras de a mí también. Y no con ese énfasis no os veo yo en el Parlamento. Uh-huh. Para Jesús que le quitaron cuatro pagas extras, o para mí...
Yo nunca tuve pagas extras.
¿No?
Nunca.
Bueno, no, pero te digo, o sea que...
Porque a mí me lo porreteaban en el sueldo.
Sin querer... Ah, bueno, esos son los viejos trucos.
Claro.
Sin querer desviar la atención, tenéis mucho miedo a los funcionarios. Miedo. Yo creo que ya no es el respeto que lógicamente tenéis, tal por ahí. Pero es miedo. Tenéis miedo a los funcionarios.
Claudio, pero
los funcionarios son los médicos, son las enfermeras, son los maestros, son los que mueven mucha parte de nuestra sociedad, ¿eh?
Sí,
o sea,
No, pero no es miedo, es que hay que sostener
el sistema público.
Y es
su dinero, ¿eh? Les quitó en el 2012, se les quitó esa paga en el 2012.
Ya, pero que a Jesús también se las quita y no se las ha devuelto.
Sí,
y a mí también me las quita y no me las ha devuelto. Y no te ven en el Parlamento. El Parlamento a hacer muchas sesiones plenarias.
Y yo nunca las cobré.
Ya, bueno, qué bien, pero digo que
yo nunca las cobré.
Y no veo que haga muchas sesiones plenarias para devolvernos algo. ¿Eh? Y a los que están por ahí en profesiones de autónomos, yo no veo que haya muchas profesiones para devolver nada.
Tú tienes que negociar con tu empresa. Y la empresa de los funcionarios es la administración.
Ya. ¿Qué soy yo?
Somos todos.
No soy yo.
Todos.
Mi parte proporcional. Yo, claro. Jesús, y el otro, y el otro.
Claro, somos todos. Su empresa, la empresa de los funcionarios,
que
es la administración.
Que somos todos,
y negocian con la administración. La administración, vale. En el 2012 se les quitó la paga.
O sea, no solamente no me pagas a mí, sino que encima tengo que pagar yo a los demás. Está bien eso. Está bonito.
Pero que es que es así. Esto ha sido así.
Fíjate, que me quedo como el llanero solitario, pero que me da igual.
Esto ha sido así.
Que me quedo como el llanero solitario, pero que me da igual. No es. Ahí ya estamos otra vez. Que no te estoy hablando que es una cuestión ni de socialistas ni de.
Yo no he hablado nada de partidos.
Bueno, pero como has dicho lo de es nuevo y tal.
No, he dicho que no es nuevo, que los funcionarios son parte del Estado.
Bueno,
no es nuevo.
Pues bien, y entonces, ¿qué? Se lo vais a pagar, ¿no? Me parece muy bien.
Ya lo dijo ayer el consejero. No, se lo quitó el gobierno central en el 2012, que estaba el señor Montoro, que les quitó la paga extra. Y ahora, casualmente, el 26% se les va a devolver justo antes del 20 de diciembre.
Vale,
esto es como la bajada del IRPF. Y luego no nos cuadran los presupuestos generales del Estado que mandamos a Europa y nos dicen, oye, que aquí lo que has pintado no queda bien.
Bueno, a ver, ya... Si
sabía que no iba a estar de acuerdo, Mercedes.
No. A ver, yo no fui la portavoz, entonces en las negociaciones que habéis tenido exactamente, no lo sé, pero me voy al origen. Efectivamente, el funcionario tiene un peso vital porque es el que sustenta la administración. Los políticos movemos los hilos a veces con aciertos y muchas veces con errores, pero es el funcionario el que consigue que todo el engranaje administrativo funcione. O sea, que funcione pues, los centros de salud, las oficinas de empleo y todos los departamentos del gobierno, ayuntamientos, etcétera. Y efectivamente hubo que tomar una medida con el poder que tienen los funcionarios. Imagínate lo indeseada que era en su momento ante una situación económica calamitosa en la que estaba este país. Y coincido contigo. El peso que tienen los funcionarios y la indeseada medida que hubo que tomar en su momento en el 2012 para atajar una situación que el gobierno anterior no había querido ver, pero que tuvo que adelantar las elecciones porque vio la que se le venía encima al señor Zapatero. Hubo que tomar una medida durísima y además que ha originado mucho castigo para el gobierno del Partido Popular, un castigo y que además hemos arrastrado año a año, porque incluso después las negociaciones con todo el sector público.
¿Y ahora qué pensáis, que lo van a votar por esto?
No, para nada, pero era un compromiso que había. Era un compromiso que había, estaba previsto y se ha llevado porque es algo que había que hacer ya, que de hecho, y efectivamente salió en el debate alguna administración y algún gobierno del Partido Popular y ya lo ha pagado, incluso algún ayuntamiento. No, bueno, había que hacerlo y había que hacerlo. Efectivamente, y también puedo coincidir contigo, ¿por qué los funcionarios y no el resto? Toda la sociedad española ha sufrido las consecuencias de esta crisis.
Yo creo que el enfoque de la Mercedes es que sois la de Dios. Llega un momento de esa situación dolorosa para todos, asumible por todos, porque todos estábamos con la cabeza para abajo,
sí.
Y donde en una situación realista de 6 millones de personas en el paro, 6 millones de personas en el paro, en Cantabria cerca de los 60, los propios funcionarios, ¿cómo no van a digerir, sabiendo que alrededor había 6 millones de parados, que no te dieran una paja? Eso estaba superado. Y con esa porrada de millones, pues se hizo lo que se pudo hacer. Ellos mantenían su puesto de trabajo fundamental en aquella España apocalíptica que vivíamos. Y bien, los precios eran igual, ellos eran igual, seguían cobrando lo mismo, lo único era una paga. Os montaron un pollo, como tenéis mala memoria, que bueno, en un sentido, bueno, pues bien, pero si haces una reflexión de lo que hay alrededor, y de aquella se hablaba de solidaridad, que es que, joder, se nos olvida todo, que debiéramos ser solidarios, etcétera. Pasó el tiempo y eso yo creo que estaba olvidado. Os metisteis en el día de los días moscosos, que eso no teníais que haber tocado porque eso era una bobada. Una paga. Con ese montón de dinero se pudieron hacer muchas cosas y los propios funcionarios, en un acto, pues, de honestidad, joder, teniendo en cuenta que había 6 millones de parados y que la gente lo estaba pasando muy mal, y dice, bueno, oye, me quedo sin una paga. Vale, bien. En vez de irme a las Seychelles, me voy a ir a Benidorm. Pero me voy a ir a Benidorm. Y ahora volvéis nuevamente con toda esta película.
Bueno, yo voy a hablar
como funcionario.
Como funcionario. Estoy retirado, pero que me devuelven, me quitaron la paga y me la están devolviendo. O sea que,
venga, Joaquín.
Ya me han llamado para decirme dónde me la abonan.
Dame tizo.
Pero no, yo quiero decir que voy a hablar de voy a plantear unas cosas que son ahora mismo políticamente incorrectas, porque voy a hablar de los impuestos y de la paga y de las reformas fiscales y la baja de impuestos. Yo cuando venía para acá, que he venido dando un paseo, he visto a dos personas durmiendo en la Plaza Porticada, en los bajos de la Plaza Porticada. Y me han bajado los impuestos. Aproximadamente, una bajada, a mí me ha debido suponer, pero es alrededor de 300 euros al año, una cosa así. No es más. Yo, por mí, que me lo vuelvan a quitar y que intenten solucionar los problemas de esa gente que está durmiendo en la Plaza Porticada. Y que se quede con mi paga. Yo, te lo digo como lo siento. Porque yo no quiero dar limosna. No quiero emplear ese dinero en dárselo a los 5 o 6 que me encuentro cada vez que voy a ver a mis suegros que viven en la calle Vargas y yo vivo en Tantín y subo dándome un paseo, los 5 o 6 que me piden. Yo creo que a esa gente hay que darle una solución, a la gente que no tiene trabajo. El tema de la violencia doméstica que hemos hablado antes, el tema de el IMRDMASI que se está dejando, el tema de la educación, el tema de la sanidad. Hay tantas cosas por hacer en este país que yo creo que no nos podemos permitir el lujo de, porque se avecinan unas elecciones, porque ese es el fondo de la cuestión, porque se avecinan unas elecciones, hacer estas reformas para intentar de recuperar unos votos que no se olvide nadie, que el 90% de los votos que va a perder el Partido Popular son por Bárcenas, por la Gürtel y por la Púnica, no por las medidas que ha tomado. Los españoles tenemos la suficiente conciencia, y los cántabros yo creo que más, para saber lo que hay que hacer en este país y asumir las consecuencias y ser solidarios, como tú decías. Los votos que va a perder el Partido Popular son por esas tres cosas que yo he dicho. Y por una cosa muy importante, porque salió el presidente en una televisión, el presidente de mi gobierno, a decir que él no conocía que en su partido había una caja B, y para mí, y para muchos españoles, mintió. Mintió. En vez de asumir las consecuencias y decir, señores, nos han metido un gol, asumimos responsabilidades, hombre, tendría que haberse ido, lo que hablábamos antes. Porque vamos, o no sabía que había caja B, con lo cual hay que decir muy poco de su capacidad para dirigir un partido, o si los había mentido, cualquiera de los dos casos, incapacitado. Esa es la causa de la pérdida de votos del Partido Popular, y no los recortes.
Bueno, pero es curioso que se ve que me perdí la parte más interesante de la tertulia, llegando un poco tarde. A ver, estoy totalmente de acuerdo en el daño que al Partido Popular le ha hecho la corrupción. Y además yo digo firmemente que los corruptos donde tienen que estar es en la cárcel de mi partido y de otro partido. Yo no sé si Rajoy sabía o no sabía que era una caja B, pero con la destreza y la habilidad que ha demostrado el señor Bárcenas es muy posible que no lo supiera. Porque a quien de verdad estafó el señor Bárcenas fue el Partido Popular. O sea, y lo digo con vergüenza, con dolor, con resentimiento y con cierto asco. Porque me da vergüenza que haya habido personas así en la vida política, pero encima en mi partido. De verdad. Pero es curioso.
¿Me dejas que diga una cosa?
Sí, sí, sí.
Es que lo curioso que dijo Joaquín del Partido Popular es que el 90% de los casos que se le imputan a Rajoy no son de Rajoy.
Claro.
No son de Rajoy, es que son del que ponía los pies encima de la mesa.
No estoy totalmente de acuerdo.
Claro.
Sí. A ver, que como arma política tal, bueno, vale, venga, aceptamos el juego.
No, pero hombre,
seamos, no,
estaba, aceptamos, él estaba, bien. Él estaba en la cúpula
y cuando
tú pagas bien, una parte no, importante no, de Joaquín, una reforma de, Joaquín, de tu casa.
Joaquín, el 90% de los que en estos momentos están en boca de toda España.
Sí, sí, viene de muy atrás.
Viene de atrás.
Efectivamente. No ha tenido entonces, nada que ver con.
Y perdona que haya, no, pero vamos, es que me parece de justo reconocimiento. Luego él tendrá que purgar sobre lo que ha hecho bien o lo que no ha hecho bien o lo que ha dejado de hacer. Esa es otra película.
Sí.
Es como si a Pedro Sánchez ahora le meten una película que no tiene que ver nada. Oye, mira.
Sí.
¿No?
No, y además.
¿O tiene Pedro Sánchez culpa de los ERE de Andalucía?
No.
Vale, pero efectivamente.
Pero bueno, ¿tiene no. culpa? Yo creo sí. que no.
Pues,
yo creo que no.
Pero que no me digan que Susana Díaz no lo sabía.
Yo creo que no.
Hombre.
Pero para ella no ha tenido coste.
Pero Susana la habrá tocado de refilón. Sí. A lo mejor los que estaban atrás eran los que no.
Sí, pero
yo esto lo digo con el ánimo de avanzar en España, porque si no, joder, siempre estamos
mirando
por el retrovisor, no avanzamos nunca.
Si estamos de acuerdo, sí, yo lo he dicho porque creo que el Partido Popular se ha enrocado en una posición que es el poder dar el razonamiento siguiente de cara a las elecciones. En la campaña electoral que va a comenzar o que ya está comenzando, su razonamiento va a ser el siguiente y lo vais a ver. Es decir, hicimos lo que hicimos porque lo teníamos que hacer, pero en cuanto hemos podido, hemos deshecho lo que hicimos para volver a nuestros planteamientos iniciales, que eran bajar los impuestos. Y para eso, todas estas alforjas.
Pero, Joaquín, no te quepa la menor duda que el que gane en las próximas elecciones va a tener que ajustar. ¿Tú lo tienes? ¿Tú tienes duda?
No, ninguna.
Yo tampoco. ¿Tú, Jesús, tú tienes dudas?
Eso me temo que va a haber que ajustar.
Vale, bien, pues entonces, tú antes decías, joder, los españoles no somos muy tontos, nos damos cuenta de las cosas. Los españoles saben que esta época, este año, dos años de bonanza que tenemos, a partir de enero se acabó. Y el que gane, sea el PP, sea el PSOE o la Marimorena, va a tener que decir, señores, y afortunadamente que nos dicen que tenemos que ajustar las cuentas. Y menos mal que nos dicen desde fuera que ajustemos las cuentas. Menos mal. Y van a tener que decir, señores, pues hay que ajustar las cosas.
No obstante, Claudio, espero que el ajuste no sea como 2012.
Claro, es que efectivamente es que antes me habéis cortado matizar. Y ahí quería llegar yo. Rajoy está cargando con cosas de las que no le creo responsable y lo digo con sinceridad. No le creo responsable en absoluto. Pero es tristísimo que esas responsabilidades de ladrones, de corruptos, de sinvergüenzas que se han burlado de toda España tenga que pagarle a Rajoy y no se le reconozca la gran labor que ha hecho por España. El escenario no tiene nada que ver con el que él cogió.
Mercedes, sí. A Rajoy le reconocerán lo que tenga que reconocerle. Si Rajoy en su momento, ¿quién estaba con vosotros? Era Zapatero. Si en su momento, sí, no mires así que también vosotros tenéis que pulgar.
No, es que que no te acordases de Zapatero, porque
es que desgraciadamente de Zapatero no se va a acordar nadie. Se acuerdan mucho, nos acordamos mucho de Felipe González, muchos nos acordamos de, y se seguirán acordando de Felipe González, Pedro Sánchez está naciendo, está por ver, pero Zapatero no se va a acordar nadie. Bueno, a lo que vamos, al meollo de la cuestión. Si tanto unos como otros, en el momento que afloraron estos temas, hubierais sido, venga, vale, vamos a pasarlo mal 15 días, nos vamos a reunir 15 días, no vamos a hacer declaraciones 15 días, vamos a trabajar con nuestros expertos 15 días, pero esto no puede ser. Entonces, en estos momentos, habría menos partidos políticos, seguro, habría menos partidos políticos, y los ciudadanos dirían, hele tus narices, que habéis afrontado el tema. Porque, oye, pecadores tenemos todos en las casas. Lo que le da rabia a los ciudadanos españoles, como viene Joaquín, es que aquí no pase nada. Oye, vamos a ver. Yo en mi casa puedo tener un pecador, ¿cómo no? Yo el primero. Pero no puedo mirar para otro lado. Y sale otra cosa y mirar para otro lado, y para otro lado. Y no, venga, se acabó. Es que ha sido el secretario general. Ya, ¿y qué? ¿Y qué? Yo me llevo bien contigo, Mercedes. Hasta que un día dejo llevarme y tú te enfadas conmigo. Y dices, Claudio, joder, te llevo bien conmigo, pero mira, chico, no podemos seguir juntos. ¿Tan sencillo, tan complicado eso?
Bueno, pero se ha legislado, se han podido... No. Que estoy de acuerdo, ¿eh? Que igual no con la contundencia necesaria.
Pero que se ha legislado, si lo que ha hecho, ahí está. A mí no me parece mal, pero lo que dice Joaquín es el sentir que el castigo, la espada de Damocles que tenéis, es esa.
Sí, está claro.
Yo estoy de acuerdo con Joaquín en una cosa, que si lo sabía, malo, y si no lo sabía, tampoco ha sido contundente las soluciones. Es lo que digo, ¿no? Si lo sabía, malo. Y si no lo sabía, no ha sido contundente las soluciones. No ha tomado... No ha sido...
Pero que no vas a saber tú lo que hay en tu casa. Joder, es como la otra, que llevaba el marido con un... ¿Con qué era? Un Chevrolet, no sé qué, decía que no sabía. Sí, ¿de dónde estamos aquí?
Un Jaguar.
¿Dónde nos hemos caído? Hombre, no nos hemos caído, joder.
Sí, pero
y pagan la comunión, un tercero paga la comunión de los hijos. Vergüenza te debería dar.
Oye, Claudio, que eso pasa en todos los sitios, ¿eh? Que aquí
¿cómo que para todos los sitios? Yo no le conozco, ¿dónde? Dime.
Que aquí el gobierno de Alicier no le conocía, por ejemplo.
Ah, bueno, me estás hablando...
¿Qué pasa en todos
del
los
que
sitios?
Se ha apartado para reflexionar.
Y escribir, eso es.
Me estás hablando para reflexionar.
Que cuando hay líos, yo no voy a defender
el partido. 25 años en el partido... Y me voy para tener libertad de pensamiento. Esto es una broma, joder. Que esto es una broma. Esto es una broma. Ah, pero eso sí, silencio, ¿eh? Nadie ha dicho nada, ¿eh? Silencio. Nadie ha dicho nada. Es una broma, Mercedes. Te lo digo yo que es una broma,
De todas maneras, voy a decir una cosa, ¿eh? Con recortes y todo, hay dinero suficiente si se gestiona bien para hacer muchas cosas. Tú el otro día hablabas...
Eso es verdad.
Hablabas
es
de
cierto,
que...
¿eh?
Hablabas de que en Cantabria había que hacer un plan, ponerse de acuerdo para sacar a esta región de la crisis. Eso también vale para España. Hay dinero para hacer cosas si se gestiona bien. Y os voy a poner un ejemplo. En Madrid hay otro gobierno. Pues en Madrid hay una figura, en el Ayuntamiento de Madrid, aparte de los, me parece que son 60 y tantos concejales, no sé cuántos tienen, y los asesores que tienen y altos cargos y tal, hay una figura que son 525 concejales vecinos. ¿Vosotros sabéis lo que es eso, concejal vecino? Pues son 525 personas de los partidos políticos en el gobierno de Madrid que cobran todos los meses. Todos los meses. Que cuesta al Ayuntamiento de Madrid 4 millones de euros al año, aproximadamente. Entonces llega un nuevo partido con una nueva forma de ver las cosas. ¿Y qué es lo primero que hace? Poner a los suyos de concejales vecinos.
Bueno.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué los nuevos partidos? Llegan aquí nuevos partidos en Cantabria y de pronto aparecen los padres, los amigos, en las empresas públicas, municipales, etc.
Joaquín, pero es que si...
¿De qué estamos hablando?
Es que si los nuevos partidos no
aprovechan... Hay dinero para hacer cosas. Gestión. Y presupuestos base cero de verdad. El presupuesto base cero consiste en decir, supongamos que no nos hemos gastado nada y consideremos que todos los gastos son suprimibles y vamos a empezar de cero y a ver qué gastos son suprimibles de verdad y cuáles no, y quitar la administración paralela en nuestras administraciones. Hay personas a los que se le podía catalogar como cesantes. Aquellos funcionarios cesantes que había en la restauración del siglo XIX, cuando los funcionarios no tenían plaza fija y cuando llegaba el gobierno liberal echaba a todos los conservadores y viceversa. Eso ocurre aquí ahora con las administraciones paralelas. Aquí ha habido un partido político que entró en el gobierno que ha dicho que con su peor resultado de la historia ha conseguido el mayor rendimiento. Ha colocado 150 en la administración.
Señoras y señores, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria. La frecuencia es la 98.9, de vez en cuando hay que decirlo. Este es un programa que se puede escuchar bien a las 8:30 en directo, como ahora. O si lo están escuchando a las 8:30 de la tarde, como ahora también, pero por la tarde grabado. Tenemos buenos contertulios aquí en esta mesa. Saludamos a Silvia Abascal.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos, Silvia?
Muy bien.
¿Qué tal esos madrugones?
Nada, estoy acostumbrada. Siempre he madrugado. No me cuesta.
Muy bien. ¿Has venido al coche oficial, a la tertulia?
No tengo coche oficial, yo vengo en mi coche.
¿Cuántos coches oficiales hay en el Parlamento?
Uno.
¿Uno para el presidente?
La presidenta.
Presidenta. En este caso, la presidenta.
Solamente hay un coche.
Solamente
oficial.
Hay un coche. Sí. ¿Y los demás andando?
Bueno, yo en coche, es que me queda un poco más. Va a ir andando.
¿Si hay alguna actividad en taxi? O...
No, yo voy en mi coche. A todos los sitios, sí.
¿Ya no se va en taxi en
yo
alguna
no.
cosa?
No. Cada uno tiene su coche o su medio de transporte, ¿no?
¿Y os cogen un ticket para gasolina o...?
No. Hombre, cobramos por ir a trabajar allí y ya me parecería un poco abusar que nos pagasen la gasolina.
Bien.
Vamos.
Lo estáis escuchando todos, ¿no? Bien. No, es que esto me gusta que lo digas.
No. Yo cobro un sueldo como diputada y como cuando trabajaba en la empresa donde trabajaba. Los gastos de transporte me los pago yo.
Esto ha cambiado mucho. Porque yo recuerdo... Y no hace tantos años, cuando estaban otras emisoras de radio y la situación era boyante. Hombre, estábamos los tontos, que éramos los que teníamos carné de conducir, teníamos moto o coche. Esos éramos los tontos, ¿no? Entonces es como cuando se prima, es la película que tengo yo, de que se prima siempre al que lo hace peor. En vez de favorecer al que lo hace mejor, no se prima al que lo hace peor. Entendiéndose como el que lo hace peor, aquel que no tiene disponibilidad en un cargo como es el nuestro, donde tienes que tener movilidad. Uh-huh. Entonces, claro, un periodista que no tenga carné es complicado. Es complicado. Y entonces se hacían fuertes. ¡Ay, bueno, sé qué tal! Y de aquellas, yo he visto pagar muchos taxis a compañeros para ir a información. Pero muchos taxis. Luego, después de la época de taxi, bajó a lo del bono del autobús. Desde el bono del autobús. Pero a los que teníamos moto o coche, que somos la gran mayoría, nunca percibimos un céntimo. Es más, los directores que yo he tenido siempre velaban por el interés de los que no tenían. Oye, hay que llevar a este Pepito, Carlos, Juan, ¿podéis llevar a este compañero, a esta compañera que no tiene transporte? Fijaros cómo han cambiado las cosas. Y estoy hablando de medios de comunicación que ahora estamos bajo mínimos. Y en política, pues me imagino que también habrá sucedido lo mismo, ¿no? Antes había muchísimos coches oficiales, es cierto. Ahora se han reducido muchísimo, también es cierto. Y esos desplazamientos, pues yo me imagino que serán compensatorios, ¿no? En algunos casos, no estoy hablando del tuyo particular,
Silvia,
¿no?
Mi caso particular es que tengo mi coche y donde tengo que ir voy con mi coche y yo me pago mi gasolina y me pago lo que tenga que pagar porque entiendo que una parte de mi trabajo es asistir a estas tertulias, es dar a la ciudadanía a conocer lo que hacemos en el Parlamento y que es parte de mi trabajo y lo tengo que hacer con el sueldo que me pagan por estar de diputada.
Es que, fíjate, cómo han cambiado las cosas. Saludamos a Jesús Lastra, del Mundo. Muy buenas, Jesús.
¿Qué tal, Claudio? Buenos días.
Y a mi querido amigo Joaquín Rubio, muy buenas, que se incorpora a estas tertulias de Cantabria Opina. Hemos coincidido en otras emisoras, pero
así
bueno.
Es.
Y ya haciendo que pudieras hablar y...
Efectivamente, buenos días.
Y
gracias
dar tu
por
punto
llamarme.
De vista sobre muchísimas cosas. Bueno, pues Joaquín, Jesús, Silvia... Y nos falta Mercedes, que imagino que estará encontrando aparcamiento, Mercedes Toribio, o vaya usted a saber, habrá pedido un atasco o alguna historia. No hace muchos años también, había gente que tenía cargos, bueno, medianamente importantes, que a lo mejor tomaba un café con ellos, y ese café lo anotaban para que después la empresa lo devolviera. es que es un café de trabajo. O sea, hay que ser rata, para que tú, director de algo, invites a dos o tres cafés y pases el ticket, bueno, y que luego te lo paguen, claro. Y esto ha sucedido, ahora estoy desligado, no lo sé. Pero ha sucedido hasta ayer, Joaquín, Jesús.
Mira, yo a mí me causa mucha sorpresa cuando habla de todos estos temas de gastos y de no gastos, de cómo se justifica, cómo no se justifica, y oyes hablar de cantidades importantes que se entregan y que luego no hay una contraprestación de factura o de vale. Yo os puedo contar como anécdota, yo empecé a trabajar un 19 de junio de 1967, hace ya muchos años, de botones, tenía 14 años, y a mí me daban, los lunes, me daban 100 pesetas para pagarme el transporte público. Pero el viernes, o el sábado, porque entonces trabajaba los sábados, cuando me iba a casa, antes de irme a casa, tenía que ir a pasar por caja y justificar dónde había ido, en qué me había gastado esas 100 pesetas, y en función de eso, me las volvían a dar el lunes. Es decir, a un chaval que empezaba a trabajar, ya se le enseñaba que el dinero de la empresa era para gastarlo justificadamente en gastos de la empresa, y no para gastárselo alegremente. Bueno, pues hoy te sorprende cómo muchas partidas, por cierto, en organismos públicos, que tenían que estar mejor controlados que las empresas privadas, pues se gastan los dineros sin facturas, con una simple anotación y una simple firma. Me he ido de viaje, o he comido con tal, o he comido con cual, o sencillamente en gastos de representación. Antes eso no se hacía.
Uh-huh. Sí, es evidente, es lo que tú comentas.
¿A ti te pagan en el periódico, te pagan el autobús y eso? ¿Los bonos?
A mí me pagan.
¿Para las ruedas de prensa?
A mí me pagan,
primero, no sé si tienes coche o no tienes.
A mí me pagan, si tengo kilometraje, me pagan kilometraje fuera de Santander. En Santander no me pagan kilometraje. No quita para que si un día tengo que coger un taxi, debidamente justificado, me lo paguen. También te digo que en el último año...
Ya te mira Nano, que es el control como las vacas al tren, como diciendo, ¿qué está contando? Me he metido en el túnel del tiempo. Bueno, eso dice mucho de que está muy bien.
También te digo que en el último año creo que no he cogido ningún taxi. con lo cual, si un taxi al año...
Quien evita la ocasión, evita el peligro.
No, vamos, de momento en ese sentido no.
Pero Jesús, tú eres mucho más joven que yo, pero esto tú has llegado a vivirlo, lo que yo he estado comentando. Sí. Es que lo que yo he dicho, el ejemplo que yo he puesto, Silvia, o sea, no es un ejemplo, no, es un ejemplo de hace 5 o 6 años, o sea, no, tampoco sí. Es mucho, ¿eh?
A ver, yo sobre todo me daba cuenta, tenía una percepción distinta cuando empezaba a hacer prácticas, cuando estaba en la carrera, pues sí que iba a los medios, de hecho me llevé una imagen distorsionada de lo que es actualmente los medios de comunicación, y lo que tú comentas sí que se veía, sí que se rezumaba, pues que todavía había, que la situación era más boyante y todavía se permitían, ¿no?, ciertos privilegios. Uh-huh. Ahora yo creo que sí que esa situación se ha constreñido mucho. Pero bueno, yo creo que es normal. Y en una empresa privada todavía es el dinero de una empresa privada. Donde yo creo que esas prácticas o esas situaciones se han limitado mucho es en lo que son los organismos públicos, en la administración, federaciones o consejos varios. Ahí yo creo que lo que ha sido el tema de la crisis económica y este cambio que estamos viviendo, pues gastarse dinero en copas, gastarse dinero en comidas o en kilometrajes eternos, eso ya está muy mal visto y yo creo que eso no...
Yo creo que
al menos se disimulará más.
Yo creo que ha cambiado en estos últimos años. Hombre, imagínate, ahora tú presentas, no se ha oído así, digamos, escándalo, porque yo creo que ha habido un poco de sentido común en el hecho de hacer este tipo de gastos, ¿no? Antes lo de las comidas era hasta incluso, pues habría directores generales pues que pasaban, compraban 300 gramos de mortadela o de jamón cocido y lo pasaban en las cuentas, ¿no? Y había hasta algún sinvergüenza que justificaba, no, es que él tiene una tarjeta y dentro de esa tarjeta puede comprar, por favor. Hombre, no, eso no tenía un asalto.
Hombre, claro,
esa defensa que la hubo en su momento, te estoy hablando de hace 4 años, y yo creo que todos sabemos a quién va dirigida, llegó un momento, alguien que le llegó a defender dijo, no, es que él ha hecho uso de su tarjeta, y alguien, vamos... El pueblo llano dijo, hombre, a ver, tú tienes que hacer uso de tu tarjeta para lo que tienes que te anda la tarjeta. No para que te tomes 3 whiskies en Castelar, ni compres 300 gramos de jamón cocido, de lupa. Y lo metas en el ticket, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí ya la situación se ha normalizado. Se ha normalizado. Hombre, como bien dice Jesús, hay otros ingresos que nadie toca. Porque también es cierto, dice, ¿no? Nos hemos bajado el sueldo. Bien, es verdad. Pero claro, ¿han aumentado cuánto han aumentado las comisiones?
A mí lo de las bajadas de sueldo de los, ¿cómo te de digo? Los políticos, es que... Claudio, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que los políticos tengan unos sueldos elevados o altos, unos sueldos decentes para el tipo de gestión que están haciendo y sean unos gestores eficientes.
Pero es decir, si en eso estamos de acuerdo.
Estamos hablando muchas veces.
Jesús,
si no
estamos de acuerdo. Siempre surge el tema de los sueldos.
Hay grandes profesionales que la empresa privada no quieren venir a la administración pública.
Claro. Bueno, pues... Siempre sale el tema este de los sueldos, no de los políticos. ¿Qué quieres que te haga? Yo bastante tengo con lo mío, para que me suelan el mío como para meternos los demás. Lo único que yo siempre he pedido, y estás tú en la misma onda, y yo creo que casi todos, es la responsabilidad. La responsabilidad. Político tendrá que, lógicamente, abandonar la empresa privada, pues tendrá su empleo como político y tendrá que cobrar como político. No sé si son 2, 3, 4 o 5, no lo sé, pero con responsabilidad. Claro, lo que no me vale es que cobren 2, 3, 4 o 5 sin responsabilidad. Ah, mala gestión. Ah, joder, a ver. ¿Cómo? Y mala gestión. Y no pasa nada.
Lo que no vale. ¿Cómo me puede decir usted a mí?
¿Cómo me puede decir usted a mí? Yo a usted le estoy pagando. O sea, lo que no me puede decir es mala gestión. Y estamos hablando de 5, 10, 15, 20, 50 millones de euros. Entonces, y que la vida continúe. La vida no puede continuar. No, mala gestión. Sí, mala gestión. Hombre, tiene que tener... Yo no voy a llamarlo castigo, pero sí, por lo menos usted no está capacitado para llevar cuentas de nada. O sea, eso de entrada. Y usted no puede representar a nadie en ese tipo de situaciones.
Pero por lo menos que dimita, ¿no?
Claro, o sea, pero ya...
Que pase otro.
Por lo menos, o sea, usted no está capacitado. Y luego volvemos a ver si ha habido mala praxis, etcétera, etcétera. Eso es otra película que viene después.
Pero de entrada,
correcto. Yo no sé, tenemos aquí dos políticas, Mercedes Toribio, muy buenas.
Hola, buenos días.
No has encontrado aparcamiento, no me digas más.
No, y además hubo un accidente leve, afortunadamente, a la entrada de Polanco, y hasta que desviaron al camión y al coche, nos han tenido retenidos un poco.
Bueno, muy bien. Mercedes, todos conocéis, Joaquín Rubio, Jesús Lastra. Uh-huh. ¿Algo que decir a lo que estamos hablando? ¿Estáis de acuerdo?
No, yo lo acabo de decir, que yo dejé mi empresa donde trabajaba, pedí una excedencia forzosa por incompatibilidad y yo cobraba mi empresa y cobro ahora como diputada y con ese es el dinero que yo tengo para vivir, para pagar mi hipoteca.
Pero
no
estamos analizando lo que cobráis, que a lo mejor es, en este caso tuyo es poco o no lo sé. Lo que estamos hablando es que lleve implícito la responsabilidad, que es lo que estamos hablando, que por, digamos, por algunas sentencias, algunas investigaciones, no se ejerce esa responsabilidad. De inmediato, cuando hay una mala gestión, o sea, no puede quedar todo decir, bueno, es que...
Sí, es igual que cuando estás en tu trabajo y haces algo mal, tienes la responsabilidad de responder por lo que has hecho mal delante de tu jefe, y aquí tienes la responsabilidad de lo que has hecho mal, decírselo a los ciudadanos, que son los que te están pagando el sueldo.
¿A qué haces una gestión? Hombre, no te voy a decir de 5 millones, ¿no? Un caprichito, cambiar el satélite de un lado para otro, ¿no? Que eso es un caprichito. Pero digo, haces una mala gestión, a ver si me entiendes, de coger un micro que no es y ya tienes follón. No digamos nada en otros ámbitos de la cosa, pero yo te digo que hay que darle el toque de seriedad que se necesita dentro de la política.
Pero sabes, Claudio, yo creo que en eso tenemos mucha responsabilidad los ciudadanos. Los ciudadanos que a veces valoramos muy poco la gestión de los políticos y nos guiamos más por aquellos de si son los míos o si no son los míos, o si yo he votado siempre a estos y los demás hacen siempre lo mismo, y no valoramos la gestión de nuestros representantes. Y yo creo que los ciudadanos debemos ser más críticos y debemos castigar con lo que tenemos a mano, que es el voto, todas aquellas malas gestiones, todas aquellas malas praxis y obrar en consecuencia. Yo creo que la ciudadanía tiene una gran responsabilidad en ese sentido.
Mercedes, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo efectivamente que la ciudadanía tiene una gran responsabilidad y hay veces que los políticos...
Tú que eres experta en sanear cuentas. A ver, ¿cómo lo ves esto?
No, por eso, que hay veces que los políticos tenemos la sensación de que los ciudadanos no saben valorar exactamente cuál es nuestra responsabilidad. Quiero decir, todos los vecinos quieren que las aceras que dan a su casa estén bien, que las calles estén limpias, que sus niños tengan buenos colegios... pero muchas veces no son conscientes o no le dan la trascendencia de vida a que todo eso se sustenta con dinero público que viene de sus impuestos. Da la sensación que a veces los ciudadanos no saben de dónde sale el dinero, porque exigen, quieren las cosas como tienen que ser, pero no quieren impuestos. Si tú les planteas que hay que ser riguroso en determinados gastos porque el dinero que hay que saber emplearlo, pues siempre hay quien dice que no, que mejor para otras cosas. Es muy difícil el equilibrio, y yo creo efectivamente que los ciudadanos tenemos que estar sometidos a un control. Es evidente, no puede ser que desaparezca el dinero, que hay ayuntamientos, administraciones vayan a pique, que haya que subir impuestos, que haya que recortar, y después resulte que aparecen agujeros por donde determinados gestores, bueno, pues han estado desviando dinero. Hay que ser responsables, y los ciudadanos tienen que ser mucho más conscientes de dónde viene el dinero y cómo hay que utilizarlo.
Los ciudadanos sí, pero los políticos también, hacernos un favor.
Por supuesto.
No vamos ahí con la lupa, ¿vale? con Sherlock Holmes a ir investigando, ¿no? Ya de entrada se presupone que los que estáis en política, pues hombre, vais a actuar como Dios manda, y por lo menos aquí en Cantabria, pues bueno, bien, os portáis bien. Oye, Manuela Carmena es una mujer que es sorprendente, que hay veces que toma decisiones que te encoges, y luego hay otro tipo de decisiones que tienen su lectura, De lo último de Manuela Carmena sobre lo del botellón, sobre limpiar y tal, a mí me ha sorprendido más la respuesta de los jóvenes, me parece increíble, y retrata perfectamente cómo está nuestra sociedad, que la intención de Manuela Carmena invitando a los jóvenes, me imagino que a recoger los restos de una fiesta. Y aquí, a lo que tú anteriormente comentabas, Joaquín, empieza la cosa. Como Manuela es de los moraos, todo lo que diga está mal. Y es así, porque en Petit Comité muchas veces yo por lo menos me quedo boquiabierto de ver actuaciones, y voy a poner ejemplos de actuaciones que se tiene en esta sociedad, que hemos conseguido a lo largo de estos últimos años. Yo creo que cada vez tenemos menos educación, y prueba de ello son las declaraciones que han hecho en televisión. He cogido las declaraciones de televisión de jóvenes que están en estas fiestas y que me han sorprendido, y me parece increíble. Me parece increíble, y además constata una realidad, desgraciadamente, que yo creo que hay en estos momentos.
Estoy más o menos de acuerdo contigo. Quiero decir, más allá de que Manuela Carmena, yo creo que es una figura que, por un lado y por otro, hay bastante gente que está esperando algún desliz para poder atizarle. Sí que estoy de acuerdo en que hay cosas que dice que tiene mucho sentido. Y estoy, como tú bien dices, muy de acuerdo en que hoy en día la juventud, que yo desgraciadamente ya empiezo a ver también un poco de lejos, aunque sea joven, estoy de acuerdo en que quizá no tenga ni la mentalidad en algunos casos ni los valores para afrontar unos tiempos que vienen.
Pero
que
yo
no
creo, profundizando más, yo creo que es la juventud el sentido que le hemos dado nosotros, no ellos en sí, porque no lo conocen. Muchas veces tú actúas de una manera porque no lo conoces, sino que es lo que hemos trasladado nosotros. Y digo textualmente, y acabo con esta historia, y de bueno, ¿y qué dijo Carmena? Claro, nos detiene, ¿qué dijeron los chavales? Nada más decir Manuela Carmena que invitaba a los universitarios a barrer a Madrid, pues hicieron, preguntaron a los chavales. Y la respuesta, que yo me quedo helado, perplejo, y los chavales dicen, coño, ¿y para qué están los barrenderos? Joder, eso es tremendo. Eso es tremendo. El otro día, en un bar del Sardinero Alto, muy frecuentado por gente del Sardinero Alto, un matrimonio de unos 40 y pocos años, típico niño de 12-13 años, dos bolsas de pipas en el suelo, va el camarero y le dice, hombre, por favor, y le contesta el señor, ¿y para qué estás tú? Eso es la de Dios. O sea, que hayamos llegado a esta sociedad a que universitarios, delante de un micrófono o de una encuesta de la cámara de televisión, digan que para qué están los barrenderos, eso es tremendo. Eso nos tenía que avergonzar, decir, joder, qué mal lo estamos haciendo. que un matrimonio de 40 y tantos años delante de un crío de 14 años le diga a un camarero porque le dice que por favor no tire las pipas al suelo, joder, que las ponga en un cenicero, que no lo tiro en la bolsa, que eso es de cajón, de pequeños éramos de cajón. Como lo no de tirar al chico a la calle, en fin, esas cosas que antes como eran otros tiempos y... A mí es lo que verdaderamente me preocupa. Y podemos poner 40.000 ejemplos. Yo no estoy hablando de que la juventud, o lo de siempre. No, bueno, la juventud es extraordinaria. Joder, que yo he sido joven y tú también, Jesús, y lo hemos pasado en grande, Joaquín, Silvia y Mercedes. La juventud es maravillosa. Lo que pasa es que llevamos unas décadas que es que los padres no estamos haciendo nada. Todo vale, joder. Todo vale, no estamos haciendo nada. Ni los padres, ni los gestores, ni nuestros políticos, ni nada. Consentimos que a un profesor de colegio, a un profesor de facultad, se le ningunee, por no decir más cosas. Y eso hay que cortarlo de raíz. Y eso no eres ni más facha, ni menos dictador, ni menos... No, eso no puede ser. No puede ser porque ahora pasa lo que pasa. Ahora está pasando lo que pasa. Y luego ya no me voy, pues a la convivencia normal, pues que tienes que tener con una persona de cierta edad, un poco el respeto, el día a día, los padres. Y eso la culpa la tenemos nosotros.
Absolutamente, mira.
Pero vamos.
Yo creo que hemos confundido formación con educación. La formación y una parte de la educación se da en los colegios, pero la educación se mama en casa. Y los padres tenemos una gran responsabilidad respecto a lo que estamos creando. En ese sentido, yo vivo en la calle Tantín, en donde estaban antes las oficinas de Viesgo, y sufro, como todos mis convecinos, las noches de sábados y de vísperas de fiestas de Río de la Pila, que en el verano son todas las noches. Y resulta que en nuestra ciudad, para que haya una serie de señores a los que les funcione su negocio, tenemos que una serie de vecinos estar condenados a la neurosis de todas las vísperas de fiesta y además que todos los ciudadanos de Santander, de nuestros impuestos, paguemos de 6 a 8 de la mañana una brigada de limpieza para quitar los rastros del incivismo, de la complacencia y del consentimiento de cosas que no se debían consentir. Y no llamamos ya a la policía municipal porque es que no te hacen ni puñetero caso, es que no vienen. Y entonces ya no es que los padres hagamos una mala labor, que lo hacemos, sino es que además las autoridades están dando pie y consintiendo unas actitudes y unos comportamientos que son absolutamente incívicos. De vez en cuando todavía se toman el sarcasmo de montarnos una fiesta en el Río de la Pila y decir el río suena. Claro que suena. Todas las vísperas de fiesta. Todos los sábados y durante todo el verano.
Joaquín, pero ahí yo creo que hay cierta connivencia de las autoridades, ¿no? De las
absolutamente,
políticas y policiales.
Lo acabo de decir, absolutamente.
Quiero decir, recuerdo hace 2, 3 años, 4 años a lo sumo, se creó una brigada especial de la Policía Local de Santander, pues para controlar un poco el tema del botellón, de que los bares cierren a su hora y demás. Hombre, yo creo que en verano igual les dicen, chicos, relajaros un poco, porque es encañadío, está la plaza llena de gente haciendo botellón, en el Río La Pila está la gente, o sea, está todo el mundo en la calle bebiendo, hay más laxitud con los horarios de los bares, no sé, tal vez dinamizar la hostelería, pues contraviene también estas actitudes policiales.
Yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín en lo de la formación y la educación. Creo que tenemos un problema de que se han perdido los valores, que hay una pérdida de valores, por eso es ese incivismo, por eso es no recoger la bolsa de pipas que has tirado al suelo, porque a todos nos enseñaron que no se tiran las cosas al suelo. O sea, ha habido una pérdida de valores y hemos tenido la culpa todos, toda la sociedad, porque a los niños se les deja en el colegio y se pretende que en el colegio les eduquen, les formen, y la educación se da en casa y lo que va es en casa. Y creo que ahora mismo tenemos una sociedad en lo que los niños pequeños van a ser víctimas del teléfono móvil. Porque si os fijáis, o a lo mejor soy yo, si os fijáis cuando estás en una cafetería y ves a los padres y a las madres sentados, normalmente están con el móvil y los niños hacen lo que quieran, hacen lo que quieren. Molestan a los que están al lado, al camarero, no hay esa, y eso son pérdida de valores, y ahí es donde está el incivismo y ahí es donde nace todo. En los colegios educan, te dan contenido de temas, pero la educación O sea, te forman, en el colegio te forman, te dan contenidos sobre materias, pero la educación es en casa. Y yo creo que hay una pérdida de valores muy grande y ahí es donde viene el incivismo y donde viene todo.
Bueno, yo creo que educación y formación son en los centros y es en casa. Pero antes decías, hacías referencia, yo creo me ha parecido a cuando nosotros estudiábamos o cuando nosotros nos educaban, si alguien decía, mira lo que has hecho, vas corriendo. A mí no se me ocurría si me reñían en el colegio decirlo en casa porque sabía que tenía castigo. Era otra disciplina, eran otras normas, era otro respeto. Quizás es que yo ya voy siendo un poco mayor, pero es que hemos visto cómo las sucesivas leyes educativas han ido quitando autoridad a los profesores. Yo he tenido profesores que a mí me han marcado muchísimo y me enseñaban y me educaban. Evidentemente, después lo que ves en casa es fundamental y hay que hacer partícipes siempre a las familias en la educación y en la formación, pero los centros también. Pero ese quitar autoridad a los profesores ha llegado un momento en que les ha dejado como algo residual para trasladar el contenido de unos libros, un contenido didáctico. Y eso, lamentablemente, cuando se intenta cambiar, hay revolución. Yo recuerdo, y no hace muchos años, ir a un instituto, un centro de secundaria obligatorio, y entrar al recinto y asustarme y hablarlo con el director y decir, no nos vemos con ellos. Y si no les puedes reñir porque vienen los padres a decir que quiénes somos nosotros para decirle a sus hijos que recojan o que no recojan. Eso es lamentable. Pero vuelvo a lo mismo, cuando a través de alguna ley se intenta modificar, se arma la de San Quintín porque parece que se quiere coartar la autoridad de los padres, que se quiere quitar la libertad de... No lo sé. El problema es muy serio y ha incidido muchísimo en la formación de la juventud y en la pérdida de valores, en la pérdida de respeto, en muchísimas cosas. Lo mismo que les hemos acostumbrado a que todo es fácil y a que hay que dárselo todo hecho.
Luego hay que añadir también, Mercedes, creo que es importante los medios de comunicación, lo que ven en la tele, lo que se refleja la televisión. Lo que dices tú, todo es fácil, el pelotazo, el salgo en la tele, el para qué voy a estudiar, si todo eso es un cóctel molotov que ha activado esta situación que tenemos con los jóvenes y con la generación que no está, que ahora son niños que vienen detrás, ¿no? O sea, todos de pequeños los niños querían ser futbolistas y las niñas cantantes, pero tú sabes, era cuando eras pequeño, pero es que ahora la juventud, esa pérdida de valores también viene muy inculcada por la clase de televisión que están viendo y los programas de televisión que están viendo. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Bajo mi punto de vista.
Bueno, afortunadamente no todas las niñas son pendones desorejados, ni muchísimo menos.
No,
no. La gran mayoría funciona bien, pero yo siempre me he hecho una misma pregunta. ¿No hay nadie que haga una encuesta a los jóvenes y que les diga por qué? ¿Hay encuestas que dicen por qué dejan la basura después de...?
Ah, no, hombre, pensé que decías encuestas de los jóvenes...
A mí me parece un estudio muy interesante preguntarles, oye, ¿por qué después de hacer una fiesta dejáis las cosas tiradas y no lo lleváis a...?
Hombre, yo creo que después de hacer el botellón es fácil que...
Hombre, que uno no encuentre dónde está la bolsa de basura.
Que no encuentre la bolsa de basura.
Pero bueno, como nosotros también hemos hecho botellón a nuestra manera, sí que encontrábamos dónde estaba la bolsa de basura. Yo por lo menos, y me imagino que tú también. Vamos con las noticias de las 9 de la mañana y entramos en otros temas aquí en Cantabria Opina.
¿De Cantabria? Hay dinero para hacer cosas.
Joaquín, una cosa simplemente. Si los partidos políticos no los nuevos partidos políticos no aprovechan esta oportunidad, yo creo que en Cantabria... tienen muy corto recorrido.
Señoras y señores, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por estar, Jesús.
Gracias, Claudio.
Silvia.
Gracias.
Ánimo, no os vengáis abajo, ¿eh? Por favor, Joaquín. Recuerden, programa que se escucha a las 8:30 de la mañana en directo y luego por la tarde a las 8:30 en diferido. Mañana estará Chiqui Sarabia, el abogado. Estará Ramón Montero. Estará Diego Movián del PP y del PRC. No nos han dicho quién vendrá. No sé por qué me da que va a venir Titín, ¿eh? La alcaldesa de Comillas. No sé por qué me da... por la Fundación Comillas y todas estas cosas. A ver si acierto. Hasta luego.